Habla español, amigo. Español, amigo.
Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura.
Muy buenos días, mi gente, y bienvenidos al episodio 101 de Hablemos Live. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista para MMA Junkie en el lado inglés y el host de este canal, el host de este podcast, el host de todo el contenido que ven en Hablemos MMA. Y bueno, episodio 101, el comienzo de una nueva etapa, por decirlo así, ya después de haber cruzado el episodio centenario, el episodio número 100, que pues marca consistencia, por lo menos, marca persistencia también. Seguimos aquí en este proyecto. Entonces, bienvenidos a este episodio de Hablemos Live. Y bueno, gente, como siempre, bastante de qué hablar. Nos reunimos una vez a la semana, todos los miércoles por la mañana, hora este, hora de Miami. Y bueno, en el transcurso de miércoles a miércoles, siempre hay bastante de qué hablar, ya que el mundo de las artes marciales mixtas no para, ¿vale? Entonces, como ya saben muchos de ustedes, para los que no saben, empezamos esta dinámica contestando preguntas que se hicieron previo a la transmisión en la pestaña de la comunidad, más o menos unas 20 a 18 horas antes de la transmisión. Yo publico un post en la pestaña de la comunidad donde ustedes pueden poner preguntas. Contestaremos esas preguntas por la mitad del programa. Ya en la segunda mitad del programa estaremos contestando las preguntas que se estén haciendo en vivo. Entonces, si ustedes quieren participar en vivo, que aquí en la pantalla aparezca su pregunta y todo, pónganla en el live chat de YouTube y yo se las voy a contestar. Como siempre, las preguntas que vengan de parte de los miembros del canal, de los amigos del canal, igualmente las preguntas que vengan vía el super chat con un apoyo, una donación al canal, todas esas preguntas reciben prioridad en estas transmisiones, ¿vale? Entonces, bueno, gente, como siempre, like a este video si son tan amables, buen review un podcast si están escuchando en audio, suscríbanse si no están suscritos. Ah, y antes de empezar, déjenme les recuerdo, tenemos la pregunta de la transmisión, la pregunta del episodio. Y es la siguiente. ¿Ven a Brandon Allen como futuro campeón? Sí, no sé o no. Me gusta añadir de pronto esa tercera opción, siempre sí o no, o muchas de estas preguntas son sí o no. Pero me gusta añadir esa opción porque pues a veces uno está en el medio o a veces sí uno está bien seguro de que este peleador pueda llegar a más, a grande, o a veces uno piensa que no. Entonces vayan, pongan su voto y al final repasaremos los resultados, ¿vale? Bueno, gente, ahora sí, sin más espera, empecemos el episodio de Hablemos Live 101. Bueno, primero que todo, discúlpenme si suena un poco raros porque estoy un poco enfermo. Ando con un resfrío, entonces disculpen si la voz está un poco extraña, especialmente la gente que está escuchando en audio y no puede ver aquí la cara que va con la voz, ¿no? Entonces, nada, pero bueno, no me siento tan mal, me siento... solamente es un resfriado pequeñito. Vale. Entonces, empecemos. ¿De qué quieren hablar? Empecemos con lo de Brandon Allen. Esta pregunta viene de CDC, un amigo que ya es reamigo, tiene puñito dorado aquí de la membresía. Eso significa que ya ha estado más de un año, si no estoy mal, como un amigo de Hablemos MMA. Y bueno, CDC pregunta lo siguiente. Dani, tengo bastante hype con Allen. ¿Dónde le ves su techo? Creo que puede ser un top de la división. Bueno, yo creo que ya Brandon Allen es un top de la división. Élite todavía no, pero top sí lo es. Es un referente si vemos o pensamos acerca de los mejores peleadores en las 185 libras. Brandon Allen, yo creo que sin ninguna duda está entre los mejores 10 del mundo, eso se puede decir con certeza. Hoy día está rankeado como el número 6 y está viendo o intentando comprobar que es parte de la élite, parte de ese top 5. Ahora, recuerden, él pelea este fin de semana contra Chris Curtis, es una revancha, pero él originalmente estaba supuesto a pelear contra Marvin Vettori, que hoy día está rankeado como el número 5. Entonces, eso hubiera sido una pelea, un examen, un test, bastante mejor, que nos hubiera dicho dónde está este peleador, ¿no? Porque ganarle a Vettori, ex retador del título, ha estado dentro del top 5 por muchos años, le ha ganado muy buenos nombres, dice bastante si llegas a conseguir una victoria sobre Marvin Vettori. Pero bueno, Marvin Vettori se lesiona, queda por fuera, y ahora Chris Curtis toma su puesto. Ahora, esta no es una pelea ideal, ya que pues si le gana Chris Curtis sabemos que es un buen peleador, pero no es que sea así el super crack, hoy día rankeado como el número 14. Entonces no nos daría un panorama tan bueno como nos daría una victoria sobre Marvin Vettori. Ahora, lo que sí voy a decir que me gusta de esta pelea y es interesante es que Chris Curtis fue la última, o es la última derrota de Brandon Allen. Es decir, Brandon Allen pierde contra Chris Curtis en el 2021, en diciembre del 2021. Lo finalizan en esa pelea y ahí es cuando lo vemos cambiar y entrar en esta racha que hemos visto que nos ha dado, porque ya nos ha dado indicios que está evolucionando y que está mejorando y lo ha comprobado. Creo que el peleador que peleó contra Chris Curtis en el 2021, ese Brandon Allen es muy distinto hoy día. Entonces, pierde contra Curtis, le gana a Sam Alvey, le gana a Jacob Malkun, le gana a Christoph Jotko. Aquí es donde se pone interesante la cosa. Le gana a André Muniz, y no solo le gana, pero lo somete. Luego somete a Bruno Silva y luego somete a Paul Craig. Y ahí empezamos, en esas tres peleas, creo que empezamos a darnos cuenta que lo que pensábamos de Brandon Allen toca borrarlo y toca redefinirlo. Todavía no tenemos una definición exacta, pero sabemos que es más grande, más elaborada, mejor que la definición que teníamos previa. Entonces, muy interesante lo de Brandon Allen. Lo que sí me gusta de pelea, como mencionaba, su última derrota fue contra Chris Curtis. Y siempre es bueno comparar eso, ¿no? Cómo se vio contra Chris Curtis en el 2021 y cómo se va a ver el sábado cuando peleen en la revancha. Si vemos que finaliza Chris Curtis y vemos un cambio muy distinto, creo que eso es aún más prueba de que Brandon Allen está mejorando y va en camino al top. Veremos en qué parada llega, en qué parada se sale o si llega al campeonato y ahí es donde termina llegando. Veremos, pero yo sí creo que toca mantener a Brandon Allen en el radar. Yo sé que este es un show del UFC Apex, no es una pelea muy grande, no muy llamativa. De pronto él como personaje fuera del octágono también no es alguien como Khamzat que ocasiona mucho interés. Pero sí creo que es alguien que toca mantener en mente porque puede llegar a ser un contendiente al título y puede llegar a retar por el título y ser campeón. No sé, lo contestaremos en la pregunta de la transmisión al final del programa. Pero sin duda es alguien que tiene bastante potencial, pienso yo. Entonces, sí, es alguien que veo con mucho potencial y es uno de los prospectos de las 185 libras. Y yo sé que ya es contendiente, prospectos más fuera de los rankings que promete entrar a los rankings. Pero digo, de los que prometen a de pronto ser protagonistas a futuro de la división. Entonces veremos, pero Brandon Allen para mí es un peleador excelente y por más de que esta pelea no era la original, la que más me gustaba, creo que es un buen reemplazo para darnos saber más o menos en dónde está este peleador hoy día en su carrera y dónde se posiciona exactamente en esta división de 185 libras. Pero su techo es alto, pienso yo, y ni siquiera tiene los 30. Brandon Allen apenas tiene 28 años de edad y acabamos de cumplir en diciembre. Yo le veo harto potencial. Bueno. Sigamos con lo de Allen. Alex López aquí pregunta lo siguiente. Saludos, Dani. Si Chris Curtis vence a Brandon Allen este fin de semana, ¿crees que ¿crees que llegue a tener una oportunidad por el título? No, para nada. Y eso sí me siento muy cómodo. Y viceversa. Si alguien se acerca al título, sería Brendan Allen, ya que pues tiene 6 victorias consecutivas. Si gana otra serían 7. Se acercaría mucho. Entraría al top 5, pensaría yo. Pero del lado de Chris Curtis, para nada. Chris Curtis sí viene de una victoria contra Marc-André Barriot. Vía decisión dividida en enero de este año y se vio bien. Pero antes de eso tenía un no contest. Antes de eso había perdido contra Kelvin Gastelum. Antes de eso había derrotado a Joaquin Buckley. Pero antes de eso había perdido contra Jack Hermanson. Esta posición lo aferra un poco más a los rankings, porque creo que Chris Curtis es uno de estos peleadores que sí hoy día está en los rankings, está como el número 14, pero está más afuera que adentro. Es decir, un mal resultado y queda afuera. Yo creo que si pierde este fin de semana contra Brendan Allen, es muy probable que cuando hagan actualización a los rankings, que él quede fuera. Creo que eso es probable. O por lo menos en un par de semanas, cuando hayan un poco más de resultados. Imagínense si gana Bo Nickel y llega a entrar a los rankings o algo así. Chris Curtis sería uno de los candidatos para reemplazar de los rankings. Entonces, esta oportunidad contra Brendan Allen no le va a dar una pelea de campeonato ni cerca. Pero sí lo aferra a los rankings. Lo movería un poquito más cerca al top 10. Yo creo que estaría en el número 11, 12. Probablemente sería, o hasta de pronto 9, 8, quién sabe. Pero estaría un poquito más aferrado a los rankings y a ese grupo de los mejores 15 peleadores de la división. Pero veremos. Yo les digo ya, mi predicción es Brendan Allen. Les tendré de pronto un análisis un poco más detallado para este fin de semana en un video separado. Pero yo pienso que Brendan Allen va para cosas grandes. Y bueno, ya me aguanto la predicción en cuanto a si le veo madera para campeón o no a futuro. Entonces, atentos ahí a la pregunta de la transmisión, ¿vale? Bueno, ¿qué otras preguntas hay por acá? Hablemos de los piquetes de ojos de Chris Weidman. Y discúlpenme, no sé si escuchan a mi perro, pero está ladrando. Llegó alguien. Pero hablemos de los piquetes de ojo de Chris Weidman. ¿Vale? Bueno, entonces empecemos por acá. Esta pregunta viene de Noé Vallejo y dice: ¿son comparables en gravedad los piquetes de ojo de Weidman con la mordida de Igor Severino? Saludos. Para nada. Lo de Severino sí pasó de otras, ¿no? Lo de Weidman fue irresponsable. Lo de Severino fue 100% intencional, ¿no? Sí creo que Weidman no tenía ninguna intención de hacerle los piquetes a Bruno Silva. No creo que ese fue el caso. Pero sí peleó irresponsablemente, así como vemos en el fútbol. Hay faltas que son muy graves y son faltas a propósito para lastimar. Y hay veces que hay faltas que son más graves, que lesionan más, pero simplemente fue porque el jugador fue irresponsable y no cuidó del partido, pues se pasó de más, pero no viene con malicia. Lo de Severino, uno no muerde por accidente. Picar el ojo. Sí, Weidman estaba peleando de una manera irresponsable, que era propensa a los piquetes de ojos, y le habían advertido varias veces, pasó varias veces los piquetes de ojos, y bueno, así se dieron las cosas. Entonces no creo que deberíamos comparar uno con lo otro. Ahora, yo tengo más problema con lo de Weidman que con lo de Severino, en el sentido de que lo de Severino se hizo lo que se tenía que hacer. Yo creo que UFC sí lo tenía que dejar ir. Espero que eso no le marque y le defina su carrera. Creo que Severino es un prospectazo, apenas 20 años de edad, estaba invicto antes de esa pelea. Yo creo que es un peleador de calidad y que promete bastante, y me encantaría verlo en un Bellator o PFL o hasta futuros, que lo perdone UFC y que regrese a UFC. Y todo el mundo comete errores. Espero que no le marque eso la carrera a Severino. Ahora, pero se hizo justicia, me parece. Mordieron a André Lima y a André Lima pues le dieron una victoria vía descalificación. Y ese me pareció el resultado justo. Justicia se hizo en ese combate. Ahora, con lo de Whiteman, les tengo que decir, yo me fui con un sabor muy, muy amargo de esa pelea. Y creo que un poco más amargo que muchas personas. Creo que Chris Whiteman, siendo americano, peleando en New Jersey, porque pues es del área, no había ganado en un montón de tiempo, ex campeón de título, se rompe la pierna, quiere que ganen al frente de su gente. Y no digo que UFC o la comisión quería que ganen y por eso les llegó el resultado, no. Digo, en general, la gente quería ver un final feliz o una historia feliz con Chris Whiteman. Y del otro lado tienes a alguien que pues no es de Estados Unidos, no habla inglés, es una persona que para los americanos, si toca decirlo así, es un poco más difícil simpatizarse, ¿no? Creo que muchas personas están viendo este incidente y, bueno, ya listo, pasemos la página. Pero no, creo que aquí hubo un error gigante y me parece si esa situación hubiera sido reversada, o sea, es decir, Chris Whiteman, el americano, el ex campeón de título del área, al frente de su gente, llega a perder porque Bruno Silva, un brasilero extranjero, le llega a hacer 4 piquetes de ojos y termina ganando una decisión y Chris Whiteman no puede ver. Creo que la arena hubiera explotado y esto hubiera sido muy, muy diferente. Una situación muy diferente y hubiera habido una reacción mucho más grande y se hubiera hablado muchísimo más de que claramente hubo una falla de la comisión, una falla del referí y una falla de las reglas. El lunes tuvimos el show en vivo de en MMA Junkie que se llama Spinning Backlick. Y bueno, yo estuve ahí como panelista, ahora estoy como productor del show para que sepan. Y bueno, tuvimos de invitado a Big John McCarthy. Los que no saben de Big John McCarthy, por mucho tiempo fue el referente, literalmente fue referí de UFC 1 y estuvo como referí hasta hace poco. Y era el mejor referí y el que más sabía. Literalmente, junto con otras personas, diseñaron las reglas de las artes marciales, las reglas unificadas de las artes marciales mixtas, que es las que actualmente se usan en Estados Unidos, actualmente las que usa UFC a donde quiera que vayan. PFL, Bellator, los únicos que no usan es una que otra promoción y pues en lo más grande One Championship. Pero en fin, él literalmente creó las reglas, él es uno de las personas que más tiene conocimiento y hoy día trabaja con PFL y está retirado como referí, pero por muchos años fue referí. Lo tuvimos en el show y yo le dije eso. Big John, no estoy bien con el hecho de que alguien entrando a una pelea le hayan advertido de que los piquetes de los ojos, tiene que tener cuidado, que eso es ilegal y le pueden quitar puntos, y lo haya hecho no una vez, no dos veces, no tres veces, sino 4 veces, y cada vez le dan advertencia, ni siquiera le quitaron un punto a Chris Whiteman, y la secuencia final, y no es que le haya picado el ojo y no podía ver, y al minuto luego llega lo noquea. Literalmente la secuencia final son 2 piquetes a los ojos de parte de Chris Whiteman, cae Bruno Silva por los piquetes a los ojos y sí acaba la pelea por los piquetes a los ojos. Y me vas a decir que ese peleador es el que gana. Para mí aquí jodieron a Bruno Silva y espero que esto no le cueste su carrera porque viene de una mala racha y pues una derrota acá fácilmente podía significar su despido de UFC. Pero me pareció muy, muy injusto y creo que esa regla se tiene que cambiar. Para mí, Chris Whiteman no debió ser descalificado idealmente porque sí hizo algo ilegal. No creo que lo hizo con malicia, no creo que lo hizo con intención de lastimar a Bruno Silva, pero sí lo hizo irresponsablemente porque no fue la primera vez, fueron 4 veces y cada vez le advertían, no pelees así, no pelees así. Y seguía peleando así. Entonces, para mí, idealmente, Chris Whiteman debió ser descalificado esa noche. Y bueno, si no, por lo menos un no contest, que dejen un no resultado en esa pelea. Pero en el peor de los casos, le dan es la victoria a Chris Whiteman, originalmente por nocaut técnico, y luego ven la falta. Entonces, deciden juzgar el combate hasta el momento. Y obviamente, Chris Whiteman, sí, yo juzgué los primeros 2 asaltos para Chris Whiteman. Iba ganando el tercero, entonces ahí es como termina ganando una decisión técnica. Pero un desastre me parece toda esa situación y me da mucho pesar con Bruno Silva porque aquí lo jodieron, no hay otra manera de decirlo, lo jodieron. al pobre Bruno Silva. Pero sí, una situación que me dejó muy, muy insatisfecho. Bueno. ¿Qué más tenemos por acá de preguntas? Bueno, esta siguiente pregunta, creo que es la última pregunta que voy a contestar de la pestaña de la comunidad, así que para los que están viendo en vivo, ojo, pongan ahí preguntas en el live chat y yo se las voy a contestar, ¿vale? Y háganle caso a CDC, miren, denle like, señores y señoras, para las mujeres que están viendo este programa, que pensé que no habían muchas, pero una que otra se han aparecido, creo que hemos estado creciendo un poquito más ese sector aquí en el canal. Pero yo las estadísticas, literalmente 98%, o casi el 99% en algunos videos, son hombres. Rara vez uno encuentra a una mujer que le guste este deporte. Pasa, no estoy diciendo que no. Pero creo que el demo sí es muy, muy a un lado. Pero bueno, en fin. Contestemos esta siguiente pregunta y luego pasamos a las preguntas en vivo. Esta pregunta viene de José Daniel Flores Morales. Dice lo siguiente. Después de su derrota el sábado, ¿crees que la siguiente pelea de Blanchfield debe ser Barber? ¿Crees que Fiorot quiere esperar tanto tiempo para pelear contra Alexa o Valentina? Buena pregunta de José y men, súper complicado. Esta división me encanta. Me parece a mí la mejor división de las mujeres, pero sí está hoy día en una posición muy desafortunada y muy complicada. Y esta desafortunada sí no, porque a la misma vez ha venido de las costillas o se ha dado esta situación desafortunada donde hay varias contendientes que merecen peleas de título, pero no hay peleas de título para dar. Y eso es un problema muy grande. Pero viene a costillas de lo que ha sido una de las rivalidades más emocionantes del lado de las mujeres que hemos visto en bastante tiempo. No me acuerdo de una rivalidad tan reñida y tan emocionante a la hora de pelear. La primera pelea entre Valentina Shevchenko y Alexa, un peleón, de las sorpresas más grandes que vimos del 2023. La revancha, una de las mejores peleas que yo he visto en el lado de las mujeres, en mi opinión, probablemente la mejor pelea que hemos visto en la división de 125 libras de las mujeres en la historia. Por lo menos de campeonato, 100%. De pronto pueda que haya uno de tres asaltos por ahí de un nivel más bajo, pero esa pelea, buenísima. Y bueno, ahora tendremos The Ultimate Fighter. Y bueno, encima de eso, recuerden, UFC quería que pelearan en febrero en México. Querían que Alexa Grasso encabezara ese evento. Ahora, las dos salieron con manos quebradas después de que pelearon en septiembre. Entonces, tuvieron que aplazar esa pelea aún más para que se puedan recuperar. Y decidieron hacer que graben The Ultimate Fighter. Entonces, eso alarga aún la fecha más. Entonces, prácticamente desde marzo del 2023 hasta septiembre, se supone, del 2024... un lapso donde no, más de un año, año y medio, donde no hay peleas de campeonato para retadores, porque las peleas de campeonato se están disputando entre Grasso y Shevchenko. Entonces, un año y medio sin peleas de campeonato para el resto de la división, eso va a ocasionar este tipo de peleas como vimos el sábado, peleas de dos contendientes que ya se merecen una pelea de campeonato, porque fácilmente tú puedes ver el currículum de Blanchfield o de Fiorot y decir, eso merece una pelea de campeonato. Pero como no la hay, se pelean entre ellas y si eso pasa por mucho tiempo, cuando ya se abran las puertas para peleas de campeonato a otros contendientes, otras contendientes, no va a haber contendientes porque va a haber una matazón entre ellas mismas. O de pronto va a haber una y no va a haber la segunda o la tercera esperando ahí a su turno o llegando, ¿no? Entonces, muy, muy complicada esta situación. Yo creo que como lo quieras plantear, porque hay varias maneras de organizar más o menos el futuro de las 125 libras femeniles, alguien va a terminar perdiendo. Aquí no hay respuesta o resultado o un plan perfecto para satisfacer a todas. No existe. Alguien va a salir perdiendo. Y no digo perdiendo de una pelea, sino perdiendo de que no va a terminar con oportunidades favorables. Entonces, Barber y Fiorot hoy día se merecen peleas de campeonato, ambas. Yo creo que Fiorot hoy se merece un poco más que Barber. ¿Yo qué haría si fuera UFC? Pongo a Fiorot como peleadora de reemplazo para la pelea entre Valentina y Shevchenko. Y bueno, si se cae alguna de ellas dos, entra Fiorot. Y esperar a ver qué pasa. El problema ahí es que si gana Shevchenko, y yo no creo que pase, yo tengo a Grasso para ganar ese combate, pero pueda que sí, Shevchenko es muy buena. Si gana Shevchenko, ahí tendríamos un empate. Una victoria para Grasso, un empate y una victoria para Shevchenko. ¿Qué vas a hacer ahí? Una cuarta pelea sería gigante. Pero también tienes una división que atender. Entonces, complicado. Y poner si sí, a Barber contra Blanchfield o a Barber contra otra contendiente, darle un evento estelar o algo así para darle algo de contentillo, aunque no sea ideal, ella quiere una pelea de campeonato y quiere ser reemplazo para la pelea de Grasso contra Shevchenko. Pero yo creo que Fiorot está por encima de ella. Ahora, la otra opción que puedes hacer, y creo que esta no es una mala opción, es poner a Barber contra Fiorot en la misma cartelera o una cartelera antes, y ponerla como eliminatoria al título para la ganadora de Alexa contra Valentina. El problema ahí es que estás eliminando una contendiente. Y si se llega a alargar más esta rivalidad entre Grasso y Valentina, que puede pasar, entonces eliminas una contendiente y Fiorot, ¿qué? ¿Se va a sentar otros 6 meses o más esperando una pelea de campeonato? Se pone complicada esa cuestión. Entonces yo creo que esas son como que las dos alternativas. UFC va a tener que obviamente hacer un, y lo van a hacer porque ese es literalmente el trabajo de los matchmakers, pero hacer un árbol de posibilidades y ver los riesgos de cierto plan, los positivos de ciertos planes y ver qué es lo que les conviene más. Pero yo creo que esas dos opciones que menciono tienen el sentido más grande. Pero aquí lo ideal, y obviamente UFC nunca va a decir esto, pero sí hay resultados que favorecen más al negocio que el negocio de UFC que otros resultados. Aquí lo mejor que le puede pasar a esa división y a los matchmakers para no tener un dolor de cabeza futuro es que Grasso cierre esa rivalidad. Le gane y quede 2 y un empate contra Shevchenko y ya, chao Shevchenko, si quieres te subes a 35 o vuelves y gana 1 o 2 más en 125 y veremos qué pasa a futuro. Pero ya, para poder avanzar y salir de esas. Entonces veremos qué pasa, pero una división muy, 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 muy buena, pero en una situación complicada hoy día, las 125 libras femeniles dentro de UFC. Bueno, gente, entonces, con eso terminan las preguntas de la pestaña de la comunidad. Ahora voy a pasar las preguntas que están haciendo en vivo, ¿vale? Les recuerdo, como siempre, un like a este video si son tan amables, suscríbanse si no están suscritos, buen review en podcast si están escuchando en audio. Y les recuerdo que también tenemos la pregunta de la transmisión, si quieren poner ahí una respuesta a la encuesta que está ahí presente en el live chat de YouTube, vayan, pónganlo ahí y al final repasaremos los resultados de la encuesta, de la pregunta, ¿vale? Bueno, ahora sí veamos qué es lo que está aquí en el live chat de YouTube. De YouTube. MMA Total dice, Chimaev contra Whittaker, puñal al pecho. Complicado, man. Esta pelea fue anunciada la semana pasada. Dana White anuncia Chimaev contra Whittaker. Igualmente, otros combates. Para lo que va a ser el debut de UFC en Arabia Saudita. UFC ha ido a Abu Dhabi, si no estoy mal, a Dubai en algún punto, pero nunca ha ido a, nunca ha hecho debut, no. Bueno, creo que Abu Dhabi ha sido el único lugar que ha ido de esa parte del mundo, pero bueno, en fin, el debut en Arabia Saudita. Y anunciaron varias peleas que están muy buenas. Me gustaron. Entonces les voy a leer el lineup. Les voy a leer las peleas aquí que están anunciadas para esta cartelera. Bueno, entonces, obviamente en el evento estelar, y esta cartelera es el 22 de junio, para que sepan, es Shimaev contra Whittaker, y Dana White ha dicho que esta pelea es eliminatoria al título, pero eso dijo de Shimaev contra Usman y ninguno de los dos terminó peleando por el título, entonces simplemente mantengan eso en mente. Y bajo de esa pelea tendremos a Sergey Pavlovich contra Alexander Volkov, muy muy buena. Kelvin Gastelum contra Daniel Rodríguez, muy muy buena. Johnny Walker contra Volkan Ozdemir, buena también. Y Sahara Magomedov, Sahara Bullet contra Igor Potiera. Potiería, no sé. Pero bueno, Igor, el que le ganó, fue el último de ganarle, el que retiró a Shogun. Una cartelera buena, una cartelera muy buena. Para un Fight Night está bien. Y bueno, obviamente aquí lo principal es Shimaev contra Whittaker. Para mí esa pelea es espectacular. Whittaker, los que han estado escuchando este canal por bastante tiempo, saben que yo respeto mucho a Whittaker, me parece un peleador fantástico. Pero si ustedes han estado escuchando este canal también por un tiempito, saben que las expectativas, qué tan altas son las expectativas que tengo para Shimaev. Entonces, para mí, UFC me la puso muy difícil en cuanto a análisis y predicción. Yo me voy a ir con Shimaev. Creo que Whittaker ya está empezando a tener un declive. Creo que lo vimos en la pelea contra Jukes Duplessis. Lo vimos alguito contra Costa. Y yo creo que Whittaker sigue siendo un peleador de calidad de top 10 y de top 5 probablemente. Pero creo que ya el top de él está atrás. Creo que su declive va a ser muy similar al de Jose Aldo. Casi ni se va a notar. Y va a ser un declive muy, pero muy lento. Whittaker es un peleador muy inteligente, un peleador que tiene un estilo muy bueno, con mucha experiencia, muchas habilidades, muy muy completo, lucha, striking, timing, durabilidad, buen atleta, rápido, poder, muy muy completo este peleador. Pero sí creo que ya vamos a empezar a ver un poquito de un declive. Y yo pienso que Khamzat Chimaev es futuro campeón, lo llevo diciendo por mucho tiempo, pero desafortunadamente no se le ha dado a Chimaev una superestrella, ha conseguido victorias grandes, pero por X o Y razón no le ha llegado una pelea de campeonato. Miren, Steve Ercek entró a UFC el año pasado, tiene 3 peleas y ya está peleando por un título en 125 libras. Claro, yo sé que las circunstancias se le prestaron para eso, pero ¿cómo me vas a decir que Chimaev lleva 4 años dentro de la compañía, invicto todavía, no le ha llegado una pelea de campeonato? No, eso no me lo esperaba. Yo pensaba que a estas alturas ya hubiera peleado por un título. Pero bueno, hoy día va a pelear contra Whittaker, que pues es el ex campeón. Para mí, todo un crack, como lo había dicho. Yo pienso que gana. Pero a la misma vez es un reto distinto, un reto nuevo y un reto que creo que nos va a dejar mucho. Este reto pueda que nos diga que Chimaev va a ser campeón y pueda que llegue a ser uno de los mejores campeones de la historia de esa división, o pueda que nos baje las expectativas y nos cambie el parecer mucho de Chimaev, o por lo menos a mí. Creo que esta pelea es el test, o sea, es el examen, la prueba más grande que existe hoy día ahí en esa división fuera del campeón. Entonces, veremos cómo le va. Yo me voy con Chimaev. Yo lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo y me voy a quedar en ese tren hasta que haya un resultado que me cambie la opinión. Pero yo pienso que Chimaev va a ser campeón en el futuro y le va a ganar a quien sea que esté al frente hasta que sea campeón. Y en este caso es Whittaker. Entonces, puñal al pecho, me voy con Khamzat Chimaev. Pero excelente pelea. A mí me encanta esta pelea. Muy, muy buena. Bueno, ¿qué más hay por aquí en el live chat? A ver. Buena pregunta de Isai Cortés. ¿Podría Bo Nickel tener un destino parecido al de Darren Till o Walker? ¿Será real el hype? Excelente pregunta. Muy buena pregunta y creo que aquí me gusta esta pregunta para darle una advertencia al público de y les doy advertencia también de mí mismo. O sea, tengan un poco de cuidado de lo que digan los analistas, los expertos, creadores de contenido acerca de ciertos peleadores. Miren, yo me acuerdo que no hace mucho la gente estaba hablando de Erin Blanchfield, que le va a ganar a Alexa Grasso y que va a ser la futura campeona y que solo es una cuestión de tiempo de ver a Erin Blanchfield como campeona, que esa es la campeona de la división. Yo escuchaba esto y que Alexa Grasso simplemente está ahí por el momento porque no ha peleado contra Erin Blanchfield. Después del resultado del sábado, qué pena, pero yo tengo a Alexa Grasso para ganarle a Blanchfield cómodo. Igualmente a Fiorotti, para mí es la mejor de la división hoy día. Y después del resultado del sábado, eso se me hizo extremadamente claro. Ahora, escuchábamos lo mismo como menciona Isai de un... Ahora, yo sí creo que Blanchfield tiene futuro, pero a futuro, un futuro más lejano, apenas tiene 24. Pero escuchábamos lo mismo de analistas decir que Darren Till es futuro campeón, que es una futura estrella, que va a ser gigante. Igual de Johnny Walker. Hoy día... Darren Till no se encuentra... Bueno, Darren Till sí llegó a pelear por un título, pero después de eso se desapareció. Perdía, no se veía bien y terminó fuera de UFC. Y quién sabe hoy día dónde está su carrera, no ha peleado desde ese entonces. Walker lo mismo. En algún punto, cuando John Jones era campeón de 205, Johnny Walker, esa es la pelea, ese le va a quitar el cinturón. Y miren la carrera hoy día de Johnny Walker. Se ha mantenido en los rankings, que es bueno, o sea, es un buen peleador para mantenerse entre los mejores 15 del mundo en una división. No es fácil, pero no llegó ni cerca a lo que la gente podía pensaba que iba a ser. Y si vemos sus habilidades técnicas, es un peleador que no es, o sea, hay claramente mejores peleadores que él. Sí, es muy atlético, pero le falta mucho en cuanto a técnica. No es que es así súper dotado en técnica como otros, no lo es. Pero hace un tiempo atrás todo el mundo pensaba que iba a ser futuro campeón. Entonces, advertencia, ojo, porque a veces un resultado puede ser muy engañoso y luego la gente ya se emociona y dice, hey, futuro campeón. Yo soy un poco más cauteloso en cuanto a no ponerle a alguien prematuramente esa expectativa. Lo he hecho con algunos peleadores porque pues hay veces que uno sí ve que ahí hay algo importante y no todos atinan uno, pero por ejemplo, lo vi con Ilia Topuria, lo veo con... Shimaev, lo vi cuando Sarukian debutó y perdió contra Islam Akhachev. Yo dije, perdió, pero este va a ser top. Y miren hoy día. Y así hay varios casos como el de Mackenzie Dern, que yo dije futura campeona y todavía no lo ha podido lograr. Entonces simplemente ojo, no se dejen llevar mucho por lo que dice la gente y la emoción. También vean ustedes mismos con sus propios ojos la evidencia, lo que está al frente de ustedes y decían. Pero bueno, en fin, qué pena por el desvío aquí de la pregunta. Pero en cuanto a la pregunta en sí, ¿podría Bo Nickel tener un destino parecido al de Darren Till o al de Walker? 100%. 100%. Hoy día Bo Nickel se ve muy bien. Tiene un background en lucha muy, muy bueno, un luchador de los mejores luchadores que hemos visto en el sistema universitario de Estados Unidos. Todo un crack, invicto, tremendo atleta, muy disciplinado, buen equipo. Tiene muchas cosas que dicen que este va a ser futura estrella y hasta de pronto campeón. Pero cuidado, un mal resultado, una mala lesión puede afectar o la psicología, la mente de un peleador o físicamente no pueden llegar a ser los mismos después de una pelea. Y les cambia la carrera por completo. Espero que ese no sea el caso con Bo Nickel. Obviamente le deseo todo lo mejor, pero que puede pasar, sí, claro. Así que para los que ya dicen que este es futuro campeón, yo les diría que tuvieran un poco más de precaución o fueran un poco más reservados a su predicción. Veamos un poco más de Bo Nickel. Ya en una o dos peleas, de pronto podemos hablar de eso con un poquito más de seguridad. Buena pregunta de Isai Cortés. Bueno, ¿qué más hay por acá? Esta pregunta muy buena viene de NMNN1 y dice: ¿qué pasa, Dani? Un saludo desde Madrid. ¿Qué pelea es la que más te apetece de ver de UFC 300? Yo me voy con Gaethje contra Holloway, pero la de Sarukian contra Oliveira le sigue cerca para Fight of the Night. Miren, esta cartelera está espectacular. Esta cartelera de los mejores, probablemente el mejor evento que yo he visto en papel desde UFC 205, que tenía literalmente a Khabib en las preliminares peleando contra Michael Johnson y a McGregor encabezando. Y ya Khabib era bien conocido. Pero bueno, en fin. No sé. Muy, muy buena esta cartelera. Si tuviera que escoger una pelea para proteger, es decir, todas estas peleas están a riesgo de cambiar y de cancelarse por lesiones, cuestiones de peso. Pero si yo tuviera que escoger una que podamos ahí guardar con la bendición de los dioses de las artes marciales mixtas, de los dioses de la violencia, a ver, ¿cuál yo pondría? Uf, complicado, complicado. ¿Saben que la de...? Yo estoy entre tres. La de Gaethje contra Holloway me encanta. La de Oliveira contra Sarukian me encanta. Y esta de pronto va a ser un poco rara la elección y de pronto ustedes no la comparten, pero está bien, es mi opinión. La de Holly Holm contra Kayla Harrison. Miren, yo he seguido a Kayla Harrison desde el comienzo de su carrera de artes marciales mixtas. He cubierto las peleas de ella en vivo. La he entrevistado un mundo de veces. Para mí la historia de Kayla Harrison a UFC y lo que puede llegar a lograr, es medallista dos veces de oro en judo en las olimpiadas. Para mí Kayla Harrison, quiero ver cómo se ve en 135 también. Hay muchas incógnitas alrededor de esa pelea, de la carrera de Kayla. Es una estrella entrando a UFC, no es que UFC la haya creado, PFL creó, era el nombre más grande de PFL cuando estaba con ellos, aparte de Ngannou obviamente. No sé. Me gusta esa pelea, pero probablemente la que sí o sí tengo que ver. Estoy de acuerdo contigo. Está entre Gaethje y Holloway, Oliveira, Sarukian. Yo creo que más me voy con Oliveira, Sarukian. No sé. Yo soy fan gigante de Charles Oliveira. Me parece un peleador élite en cuanto a habilidades y a la misma vez loquísimo, porque es difícil encontrar las dos cosas, ¿no? Me voy con Oliveira Sarukian, pero esa Gaethje Holloway también está muy buena. Buena la pregunta. Bueno, ¿qué más tenemos por acá de preguntas? Esta viene de Alejandro Rueda y muchas gracias, Alejandro, por aquí apoyar al canal vía el Super Chat. Qué pena por no contestar tu pregunta primero, pero bueno, aquí ya llegando a tu pregunta. ¿Coincidencia, decisiones cerradas favorecen a UFC? Bueno, Alejandro, no sé si todavía estás viendo en vivo o pusiste la pregunta y luego te saliste y lo vas a ver en repetición. Si estás viendo en vivo, dame ejemplos específicos. Porque sí, me imagino que han habido casos de peleas muy cerradas que han favorecido al negocio de UFC, pero también hay peleas que no. Yo creo que eso es más como un efecto, ¿no? De porque es coincidencia, porque favorece a UFC, de pronto más fácil reconocemos eso y está más en nuestra mente que lo opuesto. Pero yo no creo que haya algún tipo de estadística de que las peleas cerradas, los resultados tienden a favorecer a UFC. No creo que haya una estadística que compruebe eso. Y bueno, no sé si quieras hacer el trabajo, pero me gustaría ver este tipo de me gustaría ver reportaje ya más analítico y tener este tipo de preguntas. Bueno, veamos todas las decisiones divididas, todas las decisiones cerradas. ¿Cuáles de estos resultados ha ganado la estrella más grande? y a ver qué arroja las estadísticas. Pero sin tener estadísticas concretas, no te puedo decir exactamente si sí o si no. Pero yo creo que no, yo creo que es más cerca a la mitad, puede que de pronto esté un poco más a un lado o al otro, pero simplemente por cosas de probabilidad, no necesariamente, que haya algo ahí planeado o haya algo ahí encubierto de algún tipo de trampa o algo así. No, miren, arreglar peleas es ilegal. Si UFC llegan a coger a UFC, y no estoy diciendo que eso está pasando, pero digo, un escenario hipotético. Si UFC lo llegaran a pillar en cuanto a arreglar peleas, se acaba la promoción. Eso es un bollo legal en este país gigante, se acaba la promoción. No creo que UFC sea tan estúpido de hacer eso. Hay gente muy inteligente. Pero sí, ahora mismo estoy intentando acordarme de resultados recientes que hayan terminado decisión dividida y no hayan favorecido a UFC. Nada viene en mente, pero no sé. Si ustedes tienen algunos ejemplos, pónganlos ahí en el live chat. Bueno, ahí Alejandro Rueda regresó y dijo Peter Yan, Sean O'Malley. Ok. Adesanya, John Jones. Nunca pelearon. John Jones. Sí, John Jones contra Thiago Santos y John Jones contra Dominic Reyes. Barber, ¿cuál es la de Barber? No sé. DJ y Cejudo. Ok. Uf, tiene tremendo GSP contra Hendrix. Whiteman Silva. O sea, la reciente, ¿no? Pero eso fue pura comisión. Dricus Sean Strickland. Pimblett Gordon. Esa sí es un buen ejemplo. Miren, mucho de eso yo creo que también es que el favorito entrando a esa pelea, la estrella más grande, algo puede afectar eso al criterio de los jueces. Pero, miren, así como me has mencionado bastantes ejemplos, también yo te puedo mencionar otros que no. Ahora mismo no me acuerdo, pero sí han habido situaciones donde hay una decisión dividida y gana el peleador que es menos popular o el resultado que UFC no deseaba. Eso pasa a cada rato. Estoy intentando ver qué peleas. Haya pasado eso. Miren, Volkanovski contra Max Holloway, la segunda. Yo creo que UFC hubiera preferido que Holloway hubiera ganado y hubiera quedado uno y uno la rivalidad y se hubieran ido a una trilogía más apetecida, es decir, darle más competencia a la división. Y para los que no se acuerdan, hoy día Volkanovski es un peleador muy querido, pero en el 2020 el peleador querido de esa división era Holloway y la gente no quería a Volkanovski como campeón y le tiraban mucho hate. De hecho, me acuerdo, entrando a todos los fight weeks de Volkanovski, se hablaba, hey, ¿cuándo crees que te vas a ganar a la fanaticada? ¿Cuándo? Entonces, miren, esa es una decisión dividida que muchas personas juzgaron a favor de Max Holloway. No sé, otros resultados no se me vienen en mente, pero existen. Pero sí, buena pregunta y gracias ahí por el apoyo, Alejandro. Bueno, ¿qué más hay por acá? Creo que alcanzo a contestar una o dos más. Luego ya pasamos a la pregunta de... de la transmisión. Miren, respecto a la otra pregunta, Nando dice Moreno contra Pantoja. Moreno es la estrella más grande de esa división. Les favorece y es un mercado gigante, México. les favorece que Moreno se mantenga como campeón. Y miren, y de hecho, les favorecía que Moreno le ganara a Brandon Royval para que terminara peleando contra Pantoja nuevamente y tener una pelea grande y no tener, tener Steve Ercek peleando contra Pantoja. Y fue decisión dividida y ganó, ganó Royval. Hay veces que no le funciona a UFC, o sea, que no, que el resultado no le favorece. Eso pasa. Bueno, en fin. ¿Qué otras preguntas hay por acá? Tuco Salamanca dice lo siguiente. ¿Quién sabe si es el Tuco Salamanca de verdad? Sería chévere si fuera, ¿no? Dice lo siguiente. Dani, ¿qué sigue para Chito? Bueno, ya hemos hablado de esto pues hace un tiempo atrás debido a, al resultado y pues hablamos de su carrera, pero pues yo veo a Chito ya entrenando, ya recuperándose. No creo que salió muy lesionado esa pelea contra Sean O'Malley. Sí lo dominaron, fue una pelea que pues claramente O'Malley ganó todos los asaltos. 50-45 y creo que hubo un 50-44 si no estoy mal también. Y bueno, una derrota para Chito Vera, lo que fue su pelea más grande de su carrera, obviamente peleando por el título de UFC, pero también un Chito Vera que pues ha mejorado mucho en recientes años y apenas tiene 31 años de edad todavía con tiempo dentro de su carrera y sigue teniendo un buen nombre dentro de esa división. Yo creo que a Chito le vienen peleas en mi opinión me gustaría ver una pelea de rebote para Chito. Una pelea relativamente manejable para que pueda regresar otra vez. Pero yo creo que probablemente ese no va a ser el caso. Él y probablemente UFC van a querer gente top. Entonces, yo viendo la división ahora mismo creo que hay muchas opciones. Por ejemplo, Peter Yan sería una buena pelea. Un Song Yeo-dong, una revancha, de hecho esa sería mi elección número uno, Chito Vera contra Song Yeo-dong. El ganador o el perdedor entre Deiveson Figueiredo y Cody Garbrandt en UFC 300, creo que una pelea entre Figueiredo y Chito sería espectacular, creo que una pelea entre Cody Garbrandt y Chito también sería espectacular. Veremos qué pasa con Jose Aldo y Jonathan Martínez. Si Jonathan Martínez gana, de pronto para que esa tenga sentido. Entonces lo que hay son opciones, pero yo diría que la número uno para mí o sería contra el ganador o perdedor de Deiveson Figueiredo contra Garbrandt o la de Song Yeo-dong. Pero yo creo que la de Song Yeo-dong es la que más tiene sentido porque Song Yeo-dong está rankeado como el número 7. Hay controversia ahí, hay historia ahí debido a que pues ellos pelearon y Yeo-dong ganó, pero muchas personas sienten que Chito debió haber ganado esa pelea. Yo me incluyo ahí, me pareció que ganó un 29-28 ganando los últimos dos asaltos de lo que me acuerdo, y pues ambos vienen de una derrota y en la misma cartelera, entonces más o menos se alinean a lo que es un tiempo de recuperación y lo que les tomarían hacer otro campamento. Entonces están más o menos en tiempos similares, cerca en la división 5 y 7, tienen historia, ¿por qué no? Me parece que la de Song Yeo-dong es la que más tiene sentido. Entonces yo haría Vera contra Yeo-dong. Pero así como me encanta esa pelea y pienso que es la opción número uno, creo que, como mencioné, hay lo que hay son opciones para Chito. Varias opciones ahí interesantes. Bueno, gente. Ahora sí, pasemos a lo que es la pregunta de la transmisión, ¿vale? Entonces, la pregunta de la transmisión era la siguiente. Deben aquí un segundo. Y cierro la encuesta. Listo. Esta era la pregunta. ¿Ven a Brandon Allen como futuro campeón? Y las opciones eran sí, no sé o no. Hubo 127 votos. El 47% de ustedes, la elección más grande, dijo que no. El 40% dijo no sé. Y tan solo el 11% dijo que sí. Entonces aquí hay en el canal, en colectivo, muy poca fe para los chances de Brandon Allen ser campeón a futuro. Yo me iría con no sé. no soy tan pesimista. En esta encuesta no estoy muy de acuerdo con los resultados, porque muchos de ustedes se sienten certeros en decir que no. Yo me siento muy seguro en decir que no sé. No quiero decir que sí, pero decir que no me parece un error grave. 6 victorias consecutivas, varios bonos de la noche, varias finalizaciones. Somete a Paul Craig, que es un grappler muy, muy bueno. Somete a André Muniz, que es un grappler fenomenal. Pueda que Brandon Allen tenga el mejor jiu-jitsu de las 185 libras. Creo que eso es un argumento que se puede hacer. No sé. Veremos. Pero yo quiero verlo contra alguien del top 5. Creo que este sábado no me dará una respuesta de si va a ser campeón o no, pero sí me gustaría verlo contra un Vettori, contra un Cannonier, contra alguien de ese calibre, alguien que ya haya peleado por el título, ver cómo se ve y ahí decidir. Pero, por ejemplo, si Brandon Allen llegara a pelear hoy día contra Dricus du Plessis, que es el campeón actual, yo pondría a Dricus como favorito. Pero me parecería loco, descabellado pensar de que si esos llegan a pelear, Brandon Allen pueda conseguir una victoria. ¿Saben que no? No me parece loco pensarlo. Pues voy, repito, porque aquí me malinterpretan a cada rato y luego me tiran piedra en los comentarios. No estoy diciendo que pienso que Brandon Allen le ganaría a Dricus du Plessis en una pelea. No, me voy con Dricus du Plessis si llegan a pactar esa pelea hoy. Pero yo algo de chance le doy a Brandon Allen. Por lo menos yo creo que Brandon Allen tiene un mejor jiu-jitsu que Dricus du Plessis. Con eso ya te da una posibilidad para hacer algo. O sea, hay un área donde le puedes ganar al campeón. Y si sigue mejorando, si sigue mostrando evolución, yo no pienso por qué no este peleador pueda llegar a ser campeón. Entonces, yo estoy en la mitad. Yo digo que no sé. No sé. Creo que es muy prematuro para decir que no, pero creo que es un grave error. Perdón, para decir que sí, pero creo que es un grave error decir que no, porque ahí hay algo. Hemos visto algo. Hemos visto algo y pueda que este sea parte de la élite a futuro. Veremos. Y apenas 28 años de edad recién cumplidos. En 2 años, quién sabe dónde esté ese peleador. ¿Vale? Bueno, gente. Con eso vamos a cerrar el programa. Primero que todo, gente, anuncios. No se me vayan todavía. El primer anuncio, ustedes ya saben. Like al video. Buen review un podcast. Si están escuchando en audio, suscríbanse al canal. Si no están suscritos. Y les recuerdo, síganos en todas las redes sociales, le estamos metiendo bastante a las redes: Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, @HablemosMMA. Le estamos metiendo muchísimo y se está armando una comunidad bien, bien bacana ya. Entonces, únanse a la comunidad y síganos en las redes, ¿vale? Igualmente, otra manera más de apoyar el canal. A mí me pueden seguir en esas mismas plataformas: Twitter, Instagram, Facebook, excepto TikTok, @DaniSeguraTV. Si me quieren seguir la mía personal de Instagram, es @notdanisegura, ¿vale? ¿Qué más? No sé por qué Jesús Urciaga me está diciendo Daddy, pero un poco raro eso. Pero bueno, saludos a Jesús Urciaga. ¿Qué más les tengo de anuncios? ¡Ah! Entrevista con Tayla Santos, publicó anoche, primera vez que ella se aparece por el canal. Pues ella es brasilera, ¿no? Entonces pues habla portugués, pero yo tengo algo de conocimiento del portugués. Estuve 2 años en la universidad de clases. No tengo el mejor portugués del mundo, ni me acerco, pero algo de portuñol más o menos me defiendo. Entonces ahí pudimos entendernos y tener la conversación. Igualmente yo puse ya subtítulos después de, entonces se entiende todo. Para los que no entienden muy bien el portugués, ahí están los subtítulos en español en el video, ¿vale? Entonces vayan, chequen esa entrevista con Tayla Santos, que pelea y hace su debut en PFL el viernes, sí. En mi opinión es la favorita para ganar el torneo de PFL. La pongo por encima de Liz Carmouche, la pongo por encima de muchas peleadoras top que están en ese torneo de las 125 libras. Y bueno, muchas personas pensó que le ganó a Valentina Shevchenko. Entonces, reflexionamos acerca de esa pelea, hablamos de su decisión de irse de UFC. Si no estoy mal, es exclusiva en el sentido de que no había hablado previamente acerca de esto. Nos explicó por qué se fue de UFC. Hubo ahí unos problemas que tuvo con la promoción. Porque recuerden, se fue siendo top, se fue siendo rankeada. Hablamos de PFL, obviamente, Hablamos de Alexa Grasso, lo que ha pensado de que está como campeona. Igualmente hablamos de la trilogía de Alexa Grasso y Valentina Shevchenko. Entonces, una entrevista muy interesante. Vayan y la chequen. Está ya en YouTube. Igualmente, después de este video va a estar en podcast. ¿Qué más? Hoy también voy a entrevistar a La Jaula, Bahamondes, Ignacio, que pelea este sábado. Entonces, atentos a esa entrevista con el chileno. Probablemente publicará mañana jueves. ¿Qué más tengo planeados? Y bueno, de pronto también el jueves o viernes les tengo un video acerca de un análisis de este evento de Allen contra Curtis, si el tiempo me da, ¿vale? Bueno, eso es todo, gente. Un abrazo gigante. Gracias a toda la gente que estuvo viendo en vivo, en repetición. Ya estoy aquí quedándome sin voz, así que creo que ya es hora de irme. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Chao.